que yo encontré la primera vez fue un mesosaurio muy pequeño, todo arrolladito, con, o sea, lo que vi en el campo eran huesitos todos juntos, muy arrolladitos. O sea, estaba buscando los huevos de estos reptiles, por supuesto, ¿no? Porque todos queremos saber cómo se reproducen los reptiles antiguos. Pero la verdad que nunca me imaginé que lo iba a encontrar así de esa manera. Y al principio lo confundí con un coprolito, porque realmente en el campo no lo vi. Lo pude apreciar realmente cuando llegué al laboratorio y le saqué una foto, porque ahí sí vi que era un embrión dentro de lo que sería una membrana. Y ese embrión estaba casi completo porque se le veía el cráneo, los dientes, los dos piecitos juntos, las costillas, todas las vértebras y la cola arrollada, como dentro de un huevo. Y bueno, y ahí sí me di cuenta que en realidad era un embrión de un mesosaurio dentro de un huevo. Estos reptiles, que son unos reptiles acuáticos que vivieron hace más de 280 millones de años en lo que sería la zona de Gondwana, ¿no? O sea, en aquella época los continentes estaban todos unidos y la región al sur de lo que sería el paleoecuador se llamaba el supercontinente de Gondwana. Allí vivieron entonces en Uruguay, en Brasil, en África del Sur y en el sur de Paraguay.
¿Y por qué esta vendría a ser la única referencia sobre la estrategia reproductiva?
Nosotros sabemos, los paleontólogos, que los amniotas, o sea, los reptiles, aparecieron hace más o menos 300 millones de años. Pero en todos los 90 millones de años primeros de la evolución de esos supuestos amniotas, supuestos te digo porque no conocíamos nada sobre su reproducción, ¿no? Ser amniota justamente se basa en ver que hay una membrana embrionaria, o sea, que hay distintas membranas embrionarias en el huevo que es distinto del huevo de un anfibio. Entonces, en esos primeros 90 millones de años no había absolutamente ninguna evidencia en el registro fósil de reproducción de esos primeros reptiles. Nosotros encontramos una evidencia que a su vez se acerca mucho a lo que sería el origen del huevo amniota. Y es por eso que estos hallazgos son tan importantes, porque nos cuentan un poquito cómo podrían haber aparecido esas membranas embrionarias y cómo entonces esos primeros amniotas se habrían reproducido, cuáles fueron las estrategias que adaptaron, si fueron ovíparos, vivíparos, ovovivíparos, si los huevos tenían un desarrollo, si los embriones tenían dentro del huevo un desarrollo corto o largo dentro del vientre materno, todo eso nos cuentan entonces estos hallazgos que nosotros realizamos acá en Uruguay y también en Brasil, encontrando una hembra de mesosaurio con un embrioncito dentro, o sea, una hembra preñada. Yo creo que esta investigación que yo estoy realizando tiene varias aristas importantes. Quizás esta arista, ¿por qué tuvo más difusión y por qué fue más reconocida quizás? Creo que fue por la espectacularidad de la preservación de los materiales. O sea, porque vos fijate que yo te estoy hablando que se preservó un huevo que no tenía cáscara calcárea, o sea, que no tenía una cáscara como la de un huevo de gallina, y se preservó ese huevo con el embrión dentro completo. Eso quedó preservado durante 280 millones de años. Pero además de eso, de la espectacularidad de los fósiles, al no tener nada previo, vamos a decir, que se pueda asemejar a la información que estos fósiles brindan, claro, la primera vez que se descubren, esos fósiles van a ser apreciados. Quizás mañana, por ejemplo, se descubre otro ejemplo que es cercano de repente a los mesosaurios o se descubren quizá un huevo más antiguo y ahí se le va a dar la difusión. ¿Ves? Y si después hay 30.000 huevos descritos, ya la difusión va a ser menor. No sé si se entiende un poco. A pesar de que todos los hallazgos, todas las investigaciones que nace, todas tienen su importancia. Porque, ¿qué son? Son como si fuesen, por ejemplo, pedacitos de una historia que vos tenés que reconstruir. Y no podés reconstruir esa historia sin usarlos todos.
Contame sobre los antecedentes de este hallazgo, digamos. ¿Cómo se llega a ese lugar? Me imagino que debe ser una investigación de años recolectando información.
Sí, muchos años. Estos reptiles, los mesosaurios, si bien hay millones de esqueletos, porque andan, o sea, los esqueletos de estos bichos andan por todos los museos del mundo, yo los he visto que se venden en ferias, por ejemplo, en Brasil, porque, o sea, son muy abundantes los fósiles, inclusive animales completos. Y entonces es bastante raro de que la gente entienda que habiendo tantos especímenes completos, estos reptiles todavía no se conozcan bien. ¿Cuál es el problema? O sea, la gente se pregunta eso. Bueno, el problema es que ellos tienen una forma, vamos a decir, muy particular de preservarse, engañosa, por decirte así. Entonces, nosotros hace más de 10 años que estábamos trabajando en esos depósitos que obviamente nosotros, ¿cómo sabíamos que esos depósitos estaban ahí? Porque fuimos a ver bibliografía previa, ¿verdad? Uh-huh. Donde nosotros queríamos trabajar, por ejemplo, en las rocas que representaban el Paleozoico superior de Uruguay. Entonces uh-huh. ahí fuimos a la literatura y vimos que esas rocas, por ejemplo, afloraban en el norte y en el noreste del país. Y ahí fuimos a buscar.
Contame, la financiación de esta investigación, ¿hace sí. cuánto que están trabajando en ese lugar, en el campo ese allí en Mangrullo? Sí. Y el proyecto, ¿cómo se financia y cómo es el trabajo ahí en el campo?
Esta investigación ha sido financiada por varios proyectos. El último proyecto lo financió la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y obviamente que estos 5 trabajos que salieron publicados ahora son el resultado, vamos a decir, de las actividades que se realizaron por ese proyecto del Fondo Clemente Estable en especial. Pero hubieron otras financiaciones, por ejemplo, del CONICIT, del CSIC, o sea, del PDCIBA de la facultad, de TEMIA de la facultad. O sea, la investigación fue resolviéndose con los fondos de los que disponíamos en cada momento.
Sí, a partir de la difusión de este hallazgo, por ejemplo, en la revista inglesa Historical Biology, una de las más importantes sí. del mundo, ¿se han contactado con ustedes para tratar de alentarnos, sea con apoyos económicos, institucionales, de organismos a nivel internacional?
Bueno, mira, yo hace 3 años que trabajo con un colega que fue coautor del trabajo, que es el doctor Michel Laurin, que es investigador del CNRS. El CNRS estuvo a fin de que Michel Laurin presentara una propuesta de colaboración en estas investigaciones, y el CNRS podría financiar parte de las que se vienen. O sea, nosotros también tenemos presentados proyectos a la ANI, y bueno, estábamos viendo, de acuerdo a las actividades que ahora tenemos que hacer, porque ahora tenemos que trabajar el afloramiento de otra manera, ¿no? Bastante más complejo el trabajo que tenemos que hacer ahora, ver si tenemos o no que pedir financiación en el exterior. Pero además de la financiación, creo que lo importante es que este trabajo ha sido, vamos a decir, reconocido por la colectividad científica y académica en todo el mundo. O sea, yo he recibido muchísimos mensajes, bueno, para pedirme el trabajo final. En este momento solamente está online. O sea, hay una versión online que no tiene páginas ni volumen. La revista lo va a publicar a fines de mayo. Fines de mayo va a estar en papel, y bueno, una vez que tenga los reprints, ahí los enviaré a los colegas.
¿Cómo sigue la investigación ahora en el campo allí en Mangrullo? ¿Se va a retomar enseguida o nunca se dejó de explorar esa área? ¿Y qué cuidados especiales están tomando para la preservación del área donde se encontraron esos fósiles, para que no se intervenga en la zona?
Sí, las investigaciones continúan, estuvieron realizando asiduamente. De acuerdo, hay muchos que, por ejemplo, yo tengo que tener disponibilidad de vehículo, disponibilidad de donde me quedo en Melo. Hay muchas cosas que uno tiene que arreglar antes de hacer una salida de campo, pero sí. Evidentemente, por ejemplo, ahora estoy invitada en varios departamentos para dar algunas charlas, y ya cuando uno va a dar una charla aprovecha para hacer salidas de campo. Uh-huh. También estoy viendo también con la facultad la posibilidad de hacer exposiciones de los materiales una vez que estén bien protegidos en recipientes adecuados, porque por ejemplo me han pedido de escuelas que están interesados en poder hacer, aunque sea una exposición por un día. O sea que, bueno, estoy abocada a esas actividades ahora, ¿no? Por supuesto que sale una financiación para continuar estas actividades, ya en el año que viene se comenzará a trabajar más asiduamente en el campo. Respecto de la protección de los afloramientos, sí, nosotros ya hemos hecho una protección de estos afloramientos con la DINAMA. Ya hay una petición de que esos afloramientos deben ser reservados, porque, por supuesto, contienen un potencial fosilífero muy importante que alimenta el patrimonio cultural del Uruguay desde el punto de vista paleontológico. Que bueno, y además ahora están dando información que es única en el mundo. Tanto, bueno, nosotros justamente con la ANI ya hemos conversado de buscar la posibilidad de que en realidad estas áreas puedan ser preservadas de cualquier otra actividad que se realice en el país, bueno, y poder seguir trabajándolos adecuadamente.